No sé, y luego con...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Guas, Cañete, Emilio y Uzquiano. Y Miguelito, y Alcalá, y Elena Condis, y Alberto Arau, leyendo los mensajes, y todos ustedes que son lo más importante de la radio, los oyentes. Está también el director de Tiempo de Juego, Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Espera, que ahora te escucho, porque antes estaba pidiendo la palabra Emilio Pérez de Rozas. Así que, Emilio, te escucho a ti primero. ¿Qué querías decir?
No, a ver, quería decir varias cosas. Una, que estoy totalmente de acuerdo con Tomás. Segundo, que entiendo... el tema de que haya polémica de que se vacune a la selección. Es más, la selección sueca, el doctor ha dicho que no lo han vacunado porque no quieren privilegios para los futbolistas. Es una manera de pensar. Tres, que el señor Luis Enrique no quería 26 y ahora tiene 39, que eso le podría hacer reflexionar un poco. Y, por último, que pese a que no soy partidario de que tengan privilegios y se vacunen, es evidente, como muy bien ha expuesto Tomás y yo creo que pensamos todos, que esto es una decisión de Estado y de Gobierno y que tienen que tomar la decisión y cargar con todo lo que sean las redes sociales y todo lo que les caiga encima. Lo que no pueden es ir haciendo historias hace 2 meses o hace 1 mes cuando la Federación lo pide y entonces esconderse, como han hecho con otras muchísimas cosas este gobierno y otros gobiernos, y no tomar la decisión. Se toma la decisión, se explica, porque como muy bien ha dicho Chiano, esto es un problema de información, porque la Federación también ya llega tarde a dar explicaciones, y listo, y asumes la responsabilidad, que es lo que te toca.
Paco González, arrancas la Eurocopa el viernes con la programación especial, con los tiempos de juego que vamos a vivir durante el próximo mes, y es que yo te juro, he tenido que mirar hoy en qué ciudad empezaba la Eurocopa. Te lo digo,
Roma,
digo
Roma.
Claro, empieza en Roma y digo, oye, ¿dónde se juega el primer partido? Lo sabía, pero es que no he mirado prácticamente dónde se juegan los partidos, ni qué partidos hay. Es que es una cosa muy rara, una sensación muy extraña, ¿eh?
Todo viene muy a pie cambiado, ya es una Eurocopa rara, con un año de retraso, se juega en 11 países, es todo muy raro, todo muy raro. Y encima le damos la final y las semifinales al único país que no quiere formar parte de este continente. O sea, que es cojonudo todo, porque esto se cierra todo en Londres. Yo me pasa como a Guille, como estos días no he participado, por hacer un trazo muy grueso de como yo lo veo, yo creo que hay tres fallos fundamentales. Un fallo de Ceferín de liderazgo, o sea, la UEFA tenía hecho lo que ha hecho el COI, que es... A esta competición se viene todo el mundo vacunado y así no se acaba el problema.
Claro.
Un fallo de persuasión de Rubiales, porque si Alejandro Blanco lo consiguió para los Olímpicos, él lo tendría que haber conseguido para los futbolistas. Demagogia es al margen, ¿eh? Pero si no podemos ser demagogos, yo te digo que las primeras vacunas que sean para mis hijos y luego ya que den por saco a los futbolistas. Pero y tres, fallo del gobierno que no se da cuenta de lo que es el fútbol como escaparate. Para Inglaterra somos un país en semáforo en ámbar. Todavía, si vas a Inglaterra, tienes que pasar cuarentena. Por eso estamos perdiendo mucho turismo. España es un país que vive del turismo y, por lo tanto, de la imagen. ¿Tú crees que en Inglaterra el inglés medio, por no decir los 60 millones de ingleses, saben cómo está el índice COVID en España? No tienen ni idea. Ahora, pregúntales si saben... si hay algún jugador en la selección española con COVID.
Claro.
Por supuesto que lo saben.
Claro.
Entonces, para mí, fallo de UEFA... porque lo ha hecho bien, fallo de Rubiales, porque Alejandro Blanco lo ha hecho bien, y fallo del gobierno, que no se ha dado cuenta o que se ha dado cuenta muy tarde de lo que podía pasar, y está pasando.
Lo de los 39 jugadores ahora, ¿te haces una idea de cómo va a ser la selección? ¿O estás como yo, que no tienes ni idea de cómo vamos a ir a esta Eurocopa?
Hombre, yo supongo que si no entra Busquets, entra Soler, y si no entra Llorente, entrará Albiol. A mí todo esto me parece un poco vodevil, ¿eh? O sea, es el goteo este de... Bueno, ya has visto que hoy son todo de mes. Que se me ha llegado un SMS, se pensaba que era para la vacuna, pero es que va a convocar Luis Enrique.
Sí, sí.
Pues ya, es un cachondeo, o sea, hemos conseguido que la selección pase a ser motivo de cachondeo. pues pero es que es normal, o sea, todo lo que está pasando es un poco vodevil. Ahora llama uno, ahora dos más, ahora otros dos, ahora los sub-21, es que en cualquier momento convocan a los veteranos y aparecen Lobo Carrasco y...
El Camarote y los hermanos Marx.
Juan señor por ahí, yo qué sé. Tampoco me ha parecido que Luis Enrique esté muy a la altura, para que te voy a engañar.
¿Por qué?
Por todo. Desde la confección de la lista hasta no salir el primer día a dar una explicación. Quiero decir que el que va de líder tiene que dar la cara en el momento chungo. No esperar cuatro días para salir a hablar. Sales, lo explicas buenamente, y todos sabemos que esto es una desgracia.
¿Pero no le corresponde más ese papel a Rubiales como presidente? ¿No?
También, pero... también, eso por supuesto, pero yo a Rubiales lo que más le achaco es que no haya convencido al gobierno, como si lo hizo Alejandro Blanco. Pero Luis Enrique, que va de muy líder y de yo estoy aquí por encima del bien y del mal, pues tiene que haber. Y además, es que se merecen hasta una explicación los que se han quedado fuera y les está llamando ahora. Que sí que está muy bien recibirles y que se filtre el vídeo de cómo os lo agradezco, qué bien os habéis portado. Hay tíos que ha dejado justamente fuera y ahora les estás llamando, pues es que hasta en rueda de prensa debería de haber dicho, les pido disculpas porque ahora tengo que tirar de ellos. No sé, a mí me parece que no está a la altura. Y dicho todo esto, como lo veo todo tan mal, somos capaces de ser campeones, porque esto es como el Rayo Vallecano, que dices, qué raro está todo, pues mira, el Rayo, pum, en la final por el ascenso.
Sí, sí. Tal cual. Gracias, Paco. Te escuchamos. Damos el Turquía-Italia del viernes, supongo, ¿no?
Damos, por no decir todo, casi todo. El fin de semana damos los tres partidos, 3, 6 y 9, que son los horarios, 3 sí. de la tarde, 3 y 9 de la noche. Damos el inaugural, el Italia-Turquía, el viernes desde las 8 y media. Y, curiosamente, siempre el mejor partido es a las 9 de la noche. Es decir, el grupo de la muerte de Francia, Alemania, Portugal,
sí.
o Inglaterra, Escocia, todos los gordos son a las 9 de la noche. Así que siempre daremos el de las 9 de la noche.
Perfecto, pues tenemos un mes apasionante de radio por delante. A ver si lo disfrutamos y hablamos de fútbol, que es lo que reclamaba Cañizares. Gracias, Paco, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Pero es que para hablar de fútbol, si me permites, que es verdad que tiene razón, lo primero que hay que decir... veo que estamos todos de acuerdo que esto es un desastre, no le salva a nadie, es que a estos muchachos, el seleccionador, al cual les deseo evidentemente que ninguno enferme y que sean campeones, eso por descontado, no les hemos ayudado en nada. El personal que les ha rodeado, que les podía ayudar a que esto fuera pues un camino pues normal hacia un campeonato de esta importancia, no se les ha ayudado en nada. Ni su federación, ni el gobierno, ni la cula que los menea. Entonces,
yo
bueno, hay que hablar de Suecia. Hablamos de Suecia. Se salva nadie. Claro. Ni el seleccionador, ni el presidente, ni la ministra, ni el otro. No, nada. Es un desastre.
Y yo sigo opinando que como todo en esta vida, no solo con el deporte, sino como todo en esta vida, y nosotros sabemos de eso porque lo padecemos, hay un error de falta de información, de transparencia y de contarlo de una manera brutal, porque, insisto, o sea, si tú lo cuentas, la gente lo entiende. Entonces, esto que reclamábamos de que salga, como tú dices, Juanma, que salga Rubiales o salga Luis Enrique, bueno, me da igual, que salga quien sea, pero que lo explique, porque explicándolo, evitas tertulias y memes y redes sociales eternas sobre lo que la gente quiere inventar, quiere imaginar y tal. O sea, quiero decirte, ¿me entiendes? Esto es así.
Elena,
o sea, es
decir, Miguelito, ¿cómo... ¿algo más de la selección?
Déjame un par de detalles. Están siendo días duros en la federación, en la selección, como podéis imaginar, con mucha tensión. Y fijaos el positivo de Diego Llorente, ¿no? Hoy me hacían una reflexión que me hacía pensar. Si es que Diego Llorente es un tío bastante solitario, que no hace mucha vida social con sus compañeros, que es uno de los más responsables con la mascarilla, que es que está todo el día con la mascarilla. Bueno, pues aún así... positivo. O sea, que es que esto también es una cuestión de suerte, que por mucha burbuja y mucho protocolo, esto es una cuestión de suerte. Y luego, Robert Sánchez, el portero, arrastra un leve golpe, sin problemas, está para jugar y tal, pero tiene un leve golpe y por ese motivo en los últimos días pues no se está ejercitando al 100%.
Elena, peligro. ¿Algo más, Elena?
También hay que estar pendiente de Suecia, porque han confirmado dos positivos y hoy un tercer futbolista tenía síntomas y ha tenido que aislarse, y vamos a ver mañana en la tercera ronda de PCRs qué resultados arrojan los test, porque es el primer rival de España.
Gracias, Elena. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. luego. ¿Querías decir algo, Guzquiano, rápidamente?
Sí, sí, que el peligro es perder jugadores a partir del sábado. Hasta el sábado a las 9 de la noche puedes cambiar, pero a partir de ahí ya son los 24 y si sigues perdiendo jugadores te quedas sin efectivo, salvo
pero porteros. Por COVID sí, ¿eh? Por COVID se pueden cambiar, al
no,
parecer.
No, creo que solo porteros, ¿eh? No sé si está Miguel todavía, pero le he escuchado esta mañana a las 3 decir...
Esto lo hemos contado ya, o sea, el lunes se entrega la lista definitiva de 24, o sea, si por ejemplo...
Y encima no pueden ser 26.
Eso es, 24, porque a partir de un año ya no se puede ampliar. Si, por ejemplo, Luis Enrique no espera ni a Busquets ni a Diego Llorente y convoca a Zubimendi y a Albiol, 24. Y a partir de ahí, si por COVID pierdes soldados, te quedas sin ellos y solo se puede cambiar a los porteros por lesión,
vale,
o por COVID.
Imagínate.
Perfecto. Gracias, Miguel. Gracias, Elena.
Es un acierto todo. Es que toques lo que toques, hables de lo que hables, es una cagada, toques lo que toques.
Que van a ser 24, que bueno, tampoco vamos a tener, espero, un brote de 15 futbolistas. O sea,
pero, no, Santi, pero pierdes a 4 o 5 más, te quedas con 18 sí, y luego mira, ya para mira, toda la competición, vale, que encima España no ha podido ir entrenando estos días, no ha podido jugar el segundo amistoso.
Bueno, pero eso es
o sea,
otra
que
historia.
El daño deportivo está ahí.
Vamos a ver, es una historia todo porque Luis Enrique no está entrenando con todo el grupo a la vez y esto es un problema. Es una historia, es un inconveniente. Es un inconveniente que esté todo esto y hay incertidumbre sobre el último día llamar a Busquets, cómo te encuentras, etcétera, o Diego Llorente, o qué te ha dado, etcétera, etcétera. Es un inconveniente. Si lo hubiera sabido, seguro que hubiera citado 26. Lo que pasa que yo también entiendo.
No, Santi, por ahí no paso.
Yo tampoco.
No, por ahí no paso.
Espera, ahora seguimos hablando de esto. Espera un segundo, que es que tenemos un protagonista esperando. Tenemos un protagonista y además, Cañete, ¿te va a gustar el protagonista?
Sí, pues venga, va.
Es que te gusta ya antes de que estuviera en el cargo que va a ostentar a partir de la próxima temporada, o de ya mismo, que ya ostenta, ya te gustaba mucho, que es José Bordalás, el entrenador del Valencia.
Sin duda.
Hola, mister.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal está?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí hablando del lío que hay en torno a la selección, que no es poco, ¿eh? Debe estar pasando Luis Enrique un trago complicado, ¿eh?
Sí, imagino, complicado, la verdad es que sí. Una pena, pero bueno, confiamos en que todo vuelva a la normalidad y afrontemos la Eurocopa con garantías.
¿Cuántos les tocó de COVID en el Getafe? ¿Cuántos tuvieron?
Bueno, pues hemos tenido muchísimos, casi el 90% de la plantilla hemos tenido a lo largo de todo este tiempo.
¿Usted lo pasó?
No, yo no. Seré de los poquitos que no lo pasé.
Sí, sí. Ahora está de vacaciones, supongo, disfrutando de unos días entre final de temporada y el inicio del nuevo proyecto.
Bueno, la verdad es que muy pocos días, porque cuando llegas a un club nuevo, pues tienes que hacer muchas cosas, tienes que planificar, ponerte al día, al corriente de muchísimas cosas y poquito tiempo, la verdad.
Dígame la verdad, cuando fichó por el Valencia, ¿le daban más la felicitación o el pésame?
No, felicitación, sin duda, felicitación, bueno, pues a pesar de que hay gente que es un poco pesimista en torno, ¿no?, al Valencia Club de Fútbol, por imagino que por estos últimos dos temporadas que no han sido del todo buenas.
Le escuché en la primera rueda de prensa cuando decía... veo caras aquí de gente que está muy cabizbaja, muy pesimista, pues no hay que pensar así y todo eso. ¿Nota que el mensaje ha calado en este poco tiempo sin que todavía haya rodado la pelota? ¿Ya hay alguien que le dice, venga, pues vamos para adelante?
Bueno, no, la verdad es que no. El entorno, yo me refería, bueno, pues sobre todo las preguntas, ¿no?, en mi rueda de prensa de presentación. Sí que es verdad que en torno a la entidad, al club, sí que detecto optimismo, ilusión y ganas de iniciar una nueva temporada con mucho optimismo.
He leído hoy que va a conocer a través de videollamada a Peter Lim próximamente. ¿Tiene cerrada una cita ya o todavía no? ¿Cómo es
sí,
eso?
Sí, con el presidente, bueno, pues para los próximos días, la semana próxima concretamente, tenemos ya telemáticamente pues conocernos y tener una reunión con Peter Lim, sí.
Porque para fichar por el Valencia, ¿con quién habla Bordalás?
Bueno, pues hablo a través de mi agente, de mi representante, con Daniel Murti, con el presidente.
¿Y hubo buen feeling desde el principio? ¿Fueron largas las negociaciones? ¿Fueron cortas? ¿Cómo fue?
Bueno, pues la verdad es que nos conocíamos ya de temporadas anteriores que nos habíamos enfrentado y nos habíamos saludado únicamente, y bueno, la verdad es que no han sido largas. Ellos tenían muy buena voluntad por contratarme, porque fuese yo el técnico del Valencia para la próxima temporada, y bueno, por mi parte, pues también bueno, pues algunas consultas hemos conversado antes de, y bueno, pues aclarando ciertos temas que finalmente pues llegaron a ese acuerdo que me han convertido en entrenador del Valencia Club de Fútbol.
Sí, la plantilla de la próxima temporada del Valencia va a ser muy distinta a la que hemos visto este año, muy muy distinta.
Bueno, habrá algunos cambios, obviamente, porque eso es lo que desde el inicio lo que hemos comentado, lo que hemos hablado. Bueno, pues el club está en una situación distinta a la del verano pasado. Así que es verdad que el verano pasado el club tuvo que hacer un esfuerzo grande y dar salida a jugadores que en principio, pues bueno, no tenían previsto, porque no se fueron por la cantidad, que en principio, bueno, pues esos jugadores tuvieran ese valor de mercado, pero las necesidades y el ajustarse a nivel económico, pues tuvieron que tomar esa decisión. Este año, pues a mí lo que me traslada mi presidente es que el club no va a regalar ningún jugador. Obviamente confiamos, estamos convencidos que van a seguir gran parte de la plantilla, y sí que estamos trabajando para ver las necesidades que necesita el equipo para incorporar jugadores en puestos específicos.
O sea, ¿se va a poder fichar?
Sí, estamos consensuando y estamos trabajando en ese tema, tanto el presidente Miguel Corona como yo.
¿Cuál es el objetivo del Valencia de Bordalás?
Bueno, pues el objetivo deportivo, todos me conocéis, yo no suelo marcarme objetivos a medio ni a largo plazo. El objetivo es, bueno, pues de alguna manera intentar ilusionar a la gente, a la afición, que haya un buen binomio afición equipo, y bueno, que la gente salga orgullosa, ¿no?, de Mestalla. Confiemos plenamente que si las autoridades sanitarias lo permiten, que volvamos a tener ya para la próxima temporada pues a los aficionados en el estadio, sí. Eso es lo que deseamos todos.
Lo normal, ayer dijo el presidente del Consejo Superior de Deportes aquí en el partidazo, que lo normal es empezar con más del 50% la temporada y con porcentajes bastante más elevados en los estadios. Cuando decía de objetivo, algo más pragmático, evidentemente, el Valencia. ¿Este Valencia tiene que meterse en Europa sí o sí?
Bueno, no hemos hablado nada de eso. Obviamente ahora lo que intentamos es que nuestros seguidores se identifiquen con sus jugadores, que disfruten de su equipo y su club, y sobre todo que exista un binomio, como he dicho anteriormente. Le necesitamos a ellos y vamos a vivir juntos grandes momentos. Eso es lo que yo deseo y espero. Pero el objetivo a corto plazo. El primer objetivo será ganar el primer partido y después el siguiente. No vamos a hablar de objetivos a medio ni a largo plazo. Yo creo que no nos interesa, y sino ser fuertes y ambiciosos en el día a día, en los entrenamientos, y trasladar esa intensidad y esa máxima exigencia a los encuentros. La ambición y la exigencia están en el día a día, y ese trabajo estoy seguro que a final de temporada tendrá su recompensa, no tengo ninguna duda.
Hugo Ballester, COPE Valencia. Pregunta para el míster. Adelante, buenas noches.
Muy buenas, Juanma. Buenas, míster. Buenas noches.
Hola,
preguntabas, noches, Juanma, por el proyecto, la plantilla de la próxima temporada, los cambios. Yo dos preguntas muy rápidas, una de ventas y una de posibles fichajes. Primero hay que vender, luego hay que fichar. El Valencia en la lista de ventas, ¿le gustaría dar salida a nombres como Guedes, Ziles, Encherisev, Diakabi, Jason, o incluso escuchar ofertas por Maxi Gómez? Pero si estos jugadores no consiguen traer una buena oferta, cuidado con Gallá y Soler. La pregunta es clara, míster. ¿Cree que Gallá y Soler estarán en el proyecto del Valencia de la próxima temporada?
Desde el principio hemos mantenido, bueno, con conversaciones sobre la planificación de la plantilla. Todos conocemos el escenario en el que vamos a competir la próxima temporada y las herramientas que vamos a tener. El equipo no se va a desmantelar, no tengo ninguna duda, como muchos dicen. El club tuvo que hacer sacrificios el pasado verano, perdón, lo comentado anteriormente, para ajustarse a la realidad económica. Y bueno, trabajamos en sintonía para que cuando empiece la próxima temporada podamos decir que afrontar nuestras limitaciones económicas de forma responsable. No está reñido con hacer un equipo competitivo. Vender a Gaya y Carlos Soler, bueno, yo no voy a entrar en nombres propios. Todavía no he podido comenzar a trabajar con los jugadores, pero sé que, por ejemplo, en el caso de Gaya, es nuestro capitán, es valencianista desde la cuna y el club además está trabajando para su renovación, ¿no? Y un caso muy similar es el de Soler, Carlos Soler. Por lo tanto, bueno, estamos tranquilos, vamos a ver qué nos depara todo este tiempo antes del inicio del campeonato.
Y una de ilusión, ha dicho que cree que va a haber fichajes este verano a diferencia de la temporada anterior. ¿Mínimo un central, un medio centro y un delantero para reforzar con un jugador por línea?
Bueno, eso ya lo hemos hablado, lo hemos consensuado y bueno, puede ser uno por línea, incluso en alguna demarcación podrían ser más de uno, por la exigencia y por las necesidades de la plantilla.
¿Se va a llevar alguno del Getafe?
Bueno, pues no vamos a entrar en detalles y lo que sí os puedo decir que desde el club, todas las partes implicadas estamos buscando juntos las mejores opciones de jugadores, ¿no? En el mercado. En el Getafe, pues bueno, se me puede relacionar por el hecho de que he estado las últimas temporadas al frente del Getafe. Hay buenos jugadores que lo han demostrado, pero bueno, no vamos a entrar en detalles de...
Vale.
Si finalmente será o no algún jugador del Getafe.
Ha dicho Ángel Torres en ABC que ha llamado a Arambarri.
Sí, eso me han comentado. No, pero no, yo... Ángel Torres sabe que yo hablo mucho con los jugadores, que tengo una relación magnífica, muy estrecha, porque han sido varias temporadas las que hemos estado juntos. Pero no, yo solo me despedí, hablé con ellos para despedirme, para desearles toda la suerte del mundo, pero no, después de eso no he vuelto a hablar con ningún jugador.
Cañete, ¿quieres algo para Bordalás?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, mister.
Hola, Santi, ¿cómo estás? Buenas noches, perdona que no te saludé antes.
Bueno, vamos a ver, en la temporada pasada se trabajó también en verano para traer jugadores, porque era evidente que iban a salir y salieron, pero no se trajo ninguno. Javi Gracia en septiembre quiso rescindir su contrato, no pudo hacerlo porque tiene una cláusula penalizadora que no le permitió. Cuando Javi Gracia acaba su vinculación con el Valencia, siendo muy prudente siempre en todas las declaraciones, dice que nunca se dieron las condiciones óptimas para entrenar al equipo. A mí me gustaría que no tuvieras este escenario, sinceramente, pero el valencianismo yo creo que ya te lo ha trasladado, nada más llegar, y es muy probable que este escenario también lo tengas tú aquí.
Pero no quedamos quedamos que había que ser optimista, Santi. No le traslades un...
No, no.
Claro.
Yo es que lo que no quiero... Bueno, para ser optimista...
Ya, pero a ver, que para él es un marro... O sea, tú no le puedes poner ahora contra las cuerdas en ese
vamos
sentido.
A ver,
vamos,
yo no
entiendo.
Estoy poniendo contra
Tendrá que empezar bien.
Vamos a ver, empezar bien es evidente y yo le deseo lo mejor. Y yo creo que es un entrenador extraordinario para entrenar al Valencia, que además casa perfectamente con lo que quiere el valencianismo, que su estilo de fútbol es el que ha triunfado siempre en Valencia, con Ranieri, con Cooper en temporadas anteriores. Yo lo que le estoy diciendo que sí, lo que quieren que entienda es que sea consciente de cuál es el problema que se va a encontrar en Valencia, que su anterior predecesor, Javi Gracia, en septiembre ya pidió por favor rescindir su contrato, puesto que no se había cumplido ninguna de las promesas del club. Y que cuando se marcha, dice que jamás se dieron las condiciones óptimas. Mi pregunta es, para José Bordalás, ¿eres consciente de la situación que te va a tocar lidiar en algún momento? ¿Crees que esto se puede repetir o crees que todo esto ha cambiado y que entonces el director deportivo va a proponer cosas, el entrenador va a proponer cosas, Peter Lin y Murphy las va a valorar?
A ver qué dice Bordalás. Santi, espera, que no se acaba la pregunta nunca. A ver qué dice Bordalás. Venga.
Bueno, yo personalmente lo dije en rueda de prensa, en mi presentación. No me gusta hablar del pasado, de lo
claro.
De las experiencias que han tenido otros compañeros, otros técnicos. Yo solo puedo hablar en presente. Todos buscamos en estos momentos, creo que buscamos un objetivo común, centrarnos en lo deportivo y que la afición se sienta orgullosa del equipo. No, no estoy pensando sinceramente lo que vaya a ocurrir durante este tiempo, el transcurrir de los meses de la competición. No sabemos nadie qué es lo que va a ocurrir. Yo ahora mismo tengo plena confianza y tengo ilusión y soy optimista en que las cosas se van a intentar hacer lo mejor posible. Y por lo tanto no estoy pensando en lo que ha ocurrido estos dos años anteriores o esta temporada última. Sinceramente, ahora mismo estoy centrado en el día a día. Estamos trabajando ya para la confección de la plantilla, para la confección de lo que va a ser la pretemporada y bueno, pues finalmente intentar recuperar, ¿no?, esos valores, como bien comenta Santi, sí. Valores que han identificado siempre al valencianismo, al Valencia Club de Fútbol durante tantos años, ¿no?, durante prácticamente toda su historia. Ese es mi objetivo. Yo no voy a entrar en ningún tipo de polémica. No sé lo que, sinceramente, porque no he estado, yo he estado en otro club, lo que ha ocurrido desde la lejanía. Yo puedo hablar, llevo poco tiempo en el Valencia Club de Fútbol, pero ahora mismo yo creo que debemos ser optimistas y bueno, pues ir solucionando los problemas que vayan llegando.
Está entendido, mister, está entendido. Los problemas son los que le pasen a usted, no los que le pasaron a otros. Y así de claro, y esto es lo que hay que afrontar. Le agradezco mucho que nos haya atendido en plenas vacaciones, aunque no serán tan plenas porque el teléfono estará que arde con los que se van, los que vienen, los que se quedan, los que renuevan y los que no. Que haya muchísima suerte, estaremos muy atentos.
Muchísimas gracias, Juanma. Un saludo, Santi. Un saludo para todos.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego. 12:36, hora menos en Canarias. Hay muchas noticias que contarles de todavía, por ejemplo, el Real Madrid. Portada de Marca. Ojo, Sergio Ramos a toda página. Dice Marca, el Madrid aguarda a que el capitán dé el primer paso. Y en letras muy grandes, si Ramos quiere seguir, que llame. Ahora lo comentamos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.